amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 6 de marzo de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Las elecciones para todos. Diego Coca buscará que la competencia interna conforme una mejor selección para el 2026.
Radiofórmula.com.mx.
Primera concentración. El técnico nacional dirigió su primera práctica este lunes con 15 jugadores a su mando en el centro de alto rendimiento.
FoxSportsLA.com
tendrá su oportunidad. Luis Ángel Malagón tendrá su oportunidad en el arco de América este fin de semana cuando visiten a Tigres.
MedioTiempo.com
acecha a históricos. Santiago Jiménez está tras las marcas de Javier Hernández y Luis García en Europa.
ClaroSports.com.
¿Temor a Checo? Max Verstappen desobedeció a los ingenieros por temor a ser alcanzado por Sergio Pérez. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 6 de marzo, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y bueno, con muchísimo gusto los saludamos y como cada vez que termina una jornada, vámonos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Señor Burak, ¿para ti qué fue lo mejor del fin de semana?
Raúl, buenas tardes, bienvenido, que buen día, estás bien. Raúl Eduardo, buenas tardes, pues sí. Tengo algunas menciones honoríficas, el caso de Mazatlán que le gana a Cruz Azul, desde luego, lo que pasa con Pachuca y la goleada del América en el Azteca, o el Puebla que le gana a los Pumas en CU, pero me voy a quedar con Querétaro, porque Querétaro gana su primer partido de la temporada, un equipo que está en el limbo, en el abandono, que no le importa absolutamente a nadie, no le importa a nadie, tan es así que tuvieron un año para que el plan de seguridad estuviera listo para su primer partido en el cual ya fueran habilitados por la comisión disciplinaria después de lo que sucedió en el partido en contra del Atlas, y no estuvo listo, y le pegaron al Toluca que venía jugando bastante bien, así que bajo las circunstancias de este equipo vamos a quedar con Querétaro.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo le voy a dar una mención a los dos que ganaron por primera vez esta jornada, a Mazatlán y a Querétaro. Mazatlán le gana a Cruz Azul, que venía de 3 victorias seguidas. Querétaro a Toluca, que venía de 4 victorias seguidas. Por fin, ya todos los equipos ganaron en el torneo. Pero me voy a quedar también con... Yo me voy a quedar con Pachuca, perdón, porque Pachuca le quita el invicto al América, no había perdido en todo el torneo, y vaya primer tiempo, bueno, vaya partido, pero sobre todo el primer tiempo que dio Pachuca el sábado en el Azteca, un equipo intenso, un equipo vertical, un equipo que mueve muy rápido el balón, agarró mal parado al América muchísimas veces y cuando se defendió bien, sobre todo el segundo tiempo, así que Pachuca, vamos, había tenido un mal partido la semana pasada, pero esta semana gran partido de Pachuca.
Yo también voy a quedar con los Tuzos del Pachuca, por lo que ya comentó Raúl Eduardo. También una mención para Mazatlán y para Gallos. Y como dice Enrique, es increíble, increíble que en un año no hubieran podido arreglar esto. Creo que pidieron más tiempo, que les dieran otro año para que tengan tiempo y no los presionen. Pero me quedo lo bueno con el equipo de los Tuzos del Pachuca. Realmente dio un gran partido. Ganarle al América en la cancha del Estadio Azteca es muy complicado. Muy complicado, y lo consiguió el equipo de Pachuca.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues me voy a ir con Pumas de la universidad, porque Pumas que da un paso para adelante, pero luego dos pasos para atrás. La semana anterior la había ganado Mazatlán, estaban abajo en el marcador, le dan la vuelta. Y con eso también hay un poco de oxígeno para Rafa Puente y compañía. Sin embargo, después de estar ganándole 1-0 al equipo de Puebla el día de ayer en CU, pues resulta que al final reciben 4 goles, una expulsión que también les afecta notablemente. Y con esto todavía Pumas está en la zona de calificación, está en el puesto número 11, pero es un equipo que no alcanza a carburar, que tiene 3 victorias en el torneo y que se ve sumamente endeble.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor?
También Pumas, Raúl. Agregaría lo que dice Enrique, otra tarjeta más, otra tarjeta roja para Pumas. Tenía una oportunidad de oro, hubiera ganado Pumas, se mete en los primeros 8. No ha sido un desastre futbolísticamente la temporada de Pumas, pero ha dejado ir muchos puntos que no debió dejar ir. Así que, concretamente en esta jornada, por desaprovechar la oportunidad, por perder en casa y por quedarse otra vez con uno menos, me quedo con los Pumas.
Yo me adelanté hace rato, yo me voy a quedar con lo que pasó en Querétaro, porque se me hace en verdad increíble que después de un año no hayan podido arreglar las cosas para tener la seguridad de jugar el partido ya con gente en el estadio. O sea, es increíble, pero increíble. Yo aquí la pregunta que lanzo es, ¿todavía Ares de Parga es presidente de Querétaro? ¿O Ares de Parga ya nada más trabaja para la selección? ¿O ya nadie trabaja para Querétaro?
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Lo blanco y lo negro. Va a haber, yo creo que va a ser muy complicado que un día digamos, bueno, ahora nada más hay puro blanco, ¿verdad? Porque pues el árbitro es ser humano y se tiene que equivocar, ¿no? Aunque ahora hay una jugada muy, muy polémica, muy, muy polémica, que resultó el gol que le anulan al América. Que está bien anulado, pero este gol nos enseña, esta gol que se anula nos enseña el desconocimiento que hay por parte de muchísima gente, futbolistas, entrenadores, comentaristas, público, del reglamento. Y yo digo que el desconocimiento del reglamento se debe a que lo están moviendo y le están cambiando y lo están modificando, y pues ya muchísima gente no sabe de qué se trata. Se anuló correctamente el gol. Luis Chávez quiere controlar un balón cuando viene el servicio hacia Henry Martín, y bueno, al no poderlo controlar, el balón sigue su curso, pero lo toca, pero eso no rompe el fuera de juego, tiene que venir un toque intencional hacia atrás, y no existió ese toque intencional. Lo marcaron bien, la verdad. La gente de la América no lo entiende, ¿eh? La gente de la América no lo entiende, pero yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Es una regla complicadísima, ¿eh? Pero digo, está bien anulado, me queda clarísimo, pero es una regla muy complicada, ¿no? No, el hilo es muy delgadito entre la quiero regresar y la quiero bajar y se va, como ocurrió, o no es un rebote, ¿no? Que igual puede venir de un rebote y le cae al jugador.
Es que es un rebote, Raúl.
Sí, bueno, pero no, me queda claro, Raúl, pero no es un rebote como tal que un jugador patea para un lado y rebota hacia donde está, en este caso, el jugador del América, ¿no? Yo digo, está bien anulado, pero es muy complicada de entender la regla, ¿no?
Pero marcaron bien.
No, marcaron bien al final. Bien.
Aquí el asunto, yo a lo que quiero llegar es que han hecho tantas modificaciones a los reglamentos que ya no sabes de qué se trata, ¿no? Tienes que esperarte y luego tienes que ver qué marcaron y luego tienes que preguntarle a los expertos en arbitraje qué pasó, porque también que los árbitros señalen las jugadas de este tipo de formas diferentes, pues también te desconcierta, ¿no? Ahora atinaron los árbitros, estuvo bien marcado.
El primero, el juez de línea, bueno, el asistente.
No, el asistente de maravilla.
A la primera, porque él vio que estaba adelantado Diego Valdés y interpretó la jugada como realmente fue, ¿no?
Pero sí es muy difícil, ¿eh?
No, sí es muy difícil, pero yo voy directamente con los expertos arbitrales, porque inclusive comentaristas, en fin, no están en ocasiones tan metidos en esto, pero los expertos arbitrales es su trabajo.
Claro.
Y ellos son los que orientan o que tienen que orientar al comentarista mismo y al público que no está tan consciente del reglamento. Y pues luego viene también desorientación de parte de ellos y entonces se le van a la comisión de arbitraje encima. Yo creo que es un error gravísimo y que tienen que estar bien preparados estos señores.
Fíjate que quien reaccionó muy bien, lo voy a decir, porque reaccionó muy bien fue Eduardo Bricio, ¿eh? Subió rápidamente una frase que decía solo para conocedores, y subió videos de oficiales de FIFA de jugadas muy parecidas a estas, entonces te podían servir. Pero también hubo otros especialistas en arbitraje que tundieron a Armando Archundia diciéndole, es increíble, o sea, pero, nosotros creo que tenemos la obligación como comentaristas de prepararnos, pero los de arbitraje.
Oye, pero uno de esos especialistas de tiro por viaje le tira a todo mundo, Raúl.
¡Pausa!
Después de la jornada 10 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 25 unidades. En segundo y tercer lugar se encuentran Tigres y Chivas con 21 puntos. En la cuarta posición se encuentra Pachuca con 19 unidades. El quinto sitio es para Toluca, que tiene 18 puntos. En el sexto lugar se encuentra América con 17 unidades. El séptimo sitio es para León, que tiene 15 puntos. En el octavo lugar se encuentra Santos con 12 unidades. Mientras que en el lugar 9, 10 y 11 de la tabla se encuentran Tijuana, Juárez y Pumas, todos con 11 puntos. Los lugares 12 y 13 de la tabla son para Cruz Azul y Puebla, ambos con 10 puntos. Además, después de 10 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 10 tantos. Le sigue Rogelio Funes Mori de Monterrey con 8 goles. Juan Ignacio Dineno de Pumas tiene 7 tantos. Mientras que Javier Eduardo López de Pachuca tiene 6 goles. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 83 unidades en 94 partidos. En el lugar 17 de la tabla porcentual se encuentra Tijuana con 95 puntos en 95 encuentros. Mientras que Mazatlán ocupa el lugar 16, sumando 99 unidades en 94 partidos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Bélgica, donde el defensa Toby Alderweireld, de 34 años, anunció este día su retiro de la selección belga. Alderweireld disputó 125 partidos con el combinado nacional y formó parte de la gran generación belga, con el que consiguió el tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018. Ahora es el momento de prestar más atención a mi familia y empezar a centrarme. Una decisión increíblemente difícil, pero es correcta para mí en este momento, aseguró el defensa central en su mensaje de despedida. Volamos a Italia porque en actividad de la Serie A, Johan Vázquez disputó los 90 minutos en el partido del Cremonese ante Sassuolo, donde el equipo del mexicano cayó con marcador de 3-2 con un gol en el último minuto. De esta manera, el Cremonese se mantiene en el lugar 19 de la tabla con apenas solo una victoria en lo que va de temporada, sumando apenas 12 puntos y a 9 de salir de zona de descenso. Cerramos en Francia, donde el Paris Saint-Germain confirmó que Neymar requiere una delicada operación y por consecuencia estará fuera del resto de temporada en la liga francesa y hasta donde avance el Paris Saint-Germain en la Champions League. De esta manera, los parisinos informaron la situación mediante sus espacios oficiales, donde tras el último esguince del brasileño el pasado 20 de febrero, el cuerpo médico del PSG recomendó una operación de ligamentos, donde dicha cirugía está prevista para los próximos días en Doha, Qatar, y la baja mínima es de 3 a 4 meses. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este martes el segundo episodio entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain. Esto es octavos de final de la Champions. Estos equipos ya se han enfrentado 12 veces, 6 triunfos para cada uno. Atención, el equipo alemán tiene a su favor 3 partidos ganados de los últimos 4 donde han recibido al Paris Saint-Germain. Ingresa a caliente.mx, regístrate y revise y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que el Bayern gana, podrías cobrar 4,000. Si le metes 1,000 a que el Paris Saint-Germain triunfe este partido, podrías cobrar hasta 2,000. Caliente.mx, más acción, más diversión. Bueno, pues vámonos con José Luis Cuevas, porque el día de hoy hizo este microciclo que está va a estar realizando la selección mexicana con el señor Diego Coca. Vamos, ahí estuvo José Luis Cuevas.
¿Cómo está, Raúl? Compañeros, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes, saludos desde el Centro de Alto Rendimiento, donde el día de hoy ya ha finalizado la primera mini concentración de Diego Coca con 15 futbolistas que tuvo la oportunidad, con los cuales convivió desde el día de ayer hasta el día de hoy después del almuerzo, tras una práctica intensa por la mañana, gimnasio y después trabajo en cancha, donde habrá que destacar el propio técnico argentino sacó sus conclusiones. Lo escuchamos.
Agradecer en primer lugar a los dueños, a los directivos, a los directores deportivos por entender y haber dejado que vengan los jugadores, que para nosotros es muy importante. Agradecer a los jugadores también, me sentí muy cómodo, muy contento, empezar a conocerlos, empezar a tenerlos cerca, para mí es importantísimo. Que sientan que hay otra conducción, y con nuestra manera vamos a tratar de ayudarlos para poner a cada uno de los integrantes de la selección a su máximo nivel. Los sistemas me lo dan los jugadores. No, Atlas ya pasó, Tigre ya pasó, ahora es la selección y son estos jugadores. La ventaja que tengo es que los puedo elegir, y eso está buenísimo. Estoy muy contento. Y quiero elegir los mejores. Y para elegir los mejores necesito conocerlos, necesito verlos, y que esto sea un mensaje de motivación. Tengo 34, que son bastantes, quiero tener más, y quiero que todos tengan la oportunidad de, si realmente están destacando en el fútbol mexicano, tener su paso por la selección. Así que esto es un mensaje para el jugador mexicano, las puertas de la selección están abiertas.
Pues ahí parte de lo que ha señalado Diego Coca, una mini conferencia de prensa, 3 preguntas solamente, y estas las impresiones que le ha dado este grupo, 15 futbolistas, 4 del Guadalajara. Recordar que Chiquete Orozco terminó integrando esta convocatoria en lugar de Héctor Moreno, quien tenía una molestia muscular. Además de los 4 de Chivas, existieron también en esta convocatoria 3 jugadores del América, 3 jugadores de Monterrey, 2 de Cruz Azul, además de Cholos, un jugador, es decir, Toño Rodríguez, Carlos Acevedo de Santos y Marcel Ruiz, que no fue como tal parte de la práctica en campo el día de hoy, ya que jugó el día de ayer Toluca frente al equipo de Querétaro. Así, el panorama de estos primeros 15 futbolistas que estuvieron bajo las órdenes de Diego Coca. Raúl, es mi reporte, vuelvo contigo al estudio.
Estos microciclos los hacía Ricardo La Volpe, nada más que eran un poco más completos porque eran 2 días. Ahora llegaron, los, a ver, entrenas y te vas, ¿no? Creo que les dieron hasta una torta.
Para un box lunch.
Y su fruit, sí, y vámonos.
Y vámonos. Pero yo creo que es buena idea, ¿no? En fin, no es fácil para el jugador, si vives en la comarca lagunera, venir, entrenar y regresarte, ¿no?
Sí, pero con La Volpe fueron muy benéficos aquellos microciclos. Sí, no. Entonces vamos a ver si es que ahora se puede dar también de manera continua, independientemente de los compromisos que tengan los equipos para prestar a sus jugadores. Pues llama la atención el hecho de que, bueno, están abiertas las puertas de la selección, pero pues Víctor Guzmán volvió a demostrar este fin de semana que es un jugador de selección, increíblemente.
Hasta no la Chofis.
Hasta la Chofis, o el caso de Funes Mori, que ahora digamos que ya está plenamente justificado que sí fuera integrante de la selección, a diferencia de lo que pudo haber pasado, claro, en el Mundial, que sí estuvo. Pero bueno, esto apenas está empezando, pero sí, son partidos en puerta los que tienen en contra de Surinam el 23 de marzo, y luego el 26 de marzo en contra de Jamaica en el Azteca, que pues es un partido bastante pitero, pero con una gran presión porque es la presentación en la Azteca de Coca, ¿no? Y la gente está esperando cosas importantes.
Oye, a mí me llama la atención que dice Diego Coca que los sistemas se los dan los jugadores. Eso es lo que debería de hacer un técnico cuando llega a un equipo, no quedarse en el sistema que regularmente, sino usar los jugadores que tienes para modificarlo. Lo que sí es un hecho es que en Tigres no era tan defensivo como en Atlas, no, pero era precavido, era muy precavido. Y ahora en la selección, pues los jugadores los escoges tú. O sea, aquí no te va a dar el sistema a los jugadores. Tú tienes la libertad de escoger a quien tú quieras para hacer el sistema que tú quieras, ¿no?
Pero si hacemos memoria de los equipos que ha dirigido Coca, ha dirigido a Xolos, ha dirigido a Santos, ha dirigido al Atlas, ha dirigido a Tigres, ha dirigido a Racing en Argentina. Ninguno de esos equipos ha sido ofensivo, ¿eh?
No.
Ninguno de esos equipos. Él tiene esta tendencia de algunos técnicos que primero hay que asegurarse atrás. ¿Le ha dado resultado? Sí. Salió campeón de Argentina y salió campeón de México. O sea, que al tipo le ha dado resultado, le ha dado resultado. Pero este fin de semana yo llamaría la rebelión de los seleccionados, ¿no? O sea, la rebelión de Funes Mori, la rebelión del la Chofis, la rebelión del Pocho
Pero
Guzmán.
La Chofis ya crees que está.
Y hasta Almada, ¿eh?
Sí, o en Almada.
Hasta
sí.
Almada. Bueno, la Chofis, yo te digo una cosa, dime un jugador similar a las condiciones que tiene Chofis en la selección.
Guzmán.
No.
Digo, al final.
Pero Guzmán no está.
Digo, por eso, pero para jugar ahí como media punta, no, o como
medio
ofensivo.
Es mucho más técnico la Chofis.
Para mí la Chofis, bueno, Jesús Eduardo López no está todavía como para la selección.
Pero
Víctor Guzmán, sin duda.
Pero
sin
probarlo, duda. A ver, ¿a poco probarlo contra estas potencias no hubiera sido ideal? Para ver qué nivel tiene. Para mí la Chofis ahorita muy bien. Muy, muy bien. Y yo creo que eran partidos para probarles, para darle oportunidad. Pero en fin, el técnico tiene todo el derecho a escoger a quien se le dé la gana, ¿no?
Pues sí, y finalmente el responsable es él, y a quien se va a criticar es él. El problema es que en ocasiones piensas que puede haber otros caminos para conseguir un objetivo y puedes llegar mucho más lejos si es que te vas por un camino diferente.
Sí, eso es cierto. Pues vamos a ver, ojalá contra estas dos potencias que son Jamaica y Surinam podamos tener una buena actuación.
Lo que sí es un hecho es que el sábado... ahí estaba en la cancha del Estadio Azteca y no sé si estaba el señor Rodrigo Ares de Parga, pero vaya que si estaba ahí Ares de Parga y los que estaban en el comité y se dieron cuenta del fútbol que practicó Pachuca el sábado y de lo que hubiera podido ser la selección nacional, hablo de intensidad y del fútbol ofensivo y de esa manera de apretar y de mover el balón rápido, a mí me hubiera encantado, la verdad, ver una selección nacional con el sistema como vi al Pachuca el sábado en el Estadio Azteca.
Y con la proyección que tienen los jóvenes con este hombre, con Almada, ¿no? Para mí era el ideal para la selección mexicana. Pero bueno, ya sabemos que intereses ajenos a lo que es lo ideal fue lo que empujó al señor Coca. Ahora ya está él, hay que desearle suerte, hay que desearle que tenga un buen camino y que salgan bien las cosas, ya hay que apoyar al equipo mexicano, pero en fin, así las cosas. Ahora habrá que esperar la próxima concentración, y lo de Surinam y Jamaica, tienes toda la razón del mundo, Enrique, partidos que no tendrían mayor presión, pero con todo esto pues hay presión.
Y además lo inmediato posterior al Mundial de Fútbol. O sea, México no ha tenido partidos desde entonces.
Una prueba interesante para ver qué tanta gente va al Estadio Azteca, ¿no?
Pues mira, yo la verdad...
¿Un partido contra Jamaica después de la decepción?
Yo la verdad regalaba boletos.
Pues es que sí, si te quieres congraciar con la gente, nada mejor que eso.
Regálales boletos. Para mí es una buena oportunidad, regreso al Azteca... A ver, vengan a verme y les regalo boletos porque estoy en deuda con ustedes. Regreso.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el segundo sitio en el Gran Premio de Bahrein, alcanzando su podio número 24 en su historia dentro de la máxima categoría, finalizando solo por detrás de su compañero de equipo Max Verstappen, quien se llevó la carrera, y en el tercer sitio el español Fernando Alonso. Escuchamos al tapatío.
Sí, importante, ¿no? Mantener la paciencia con ese primer stint con las llantas que llevaba el Charles, que llevaba neumático nuevo, era muy difícil atacarlo. Cada que intentaba atacarlo degradaba mucho mis neumáticos, entonces era muy importante ser pacientes. Una vez que entró a pits ya pudimos hacer un poco más nuestra estrategia. Empezar de la manera que lo hicimos, 1 y 2 ayer y 1 y 2 hoy, es un excelente resultado para el equipo.
En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Warriors de Golden State por marcador de 113 puntos a 105, con 39 puntos personales de Anthony Davis en 38 minutos que se mantuvo en la duela. Stephen Curry volvió con el equipo de la Bahía y logró anotar 27 puntos. Con la derrota, Golden State vio cortada una racha de 5 victorias de manera consecutiva. Y en el tenis, el ruso Daniil Medvedev se alzó con su victoria 14 de manera consecutiva al proclamarse campeón del torneo de Dubái tras vencer en la final a su compatriota y campeón defensor del torneo Andrei Rublev en dos sets por parciales de doble 6-2 en 69 minutos de juego y levanta su tercer título de las últimas tres semanas.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a platicar acerca de varias cosas, empezando con la Fórmula 1. Ya escuchábamos hace un momento las palabras de Checo Pérez, que había calificado en el segundo lugar para el Gran Premio de Bahrein, detrás de Max Verstappen. Detrás de él venían los Ferrari, encabezados por Charles Leclerc, que había calificado en la tercera posición. Y pues lamentablemente el inicio de la carrera complicado para Checo, porque estaba en la parte sucia de la pista. Y eso motiva que Leclerc lo rebase, Max Verstappen se va hacia el frente y más adelante en la carrera Checo Pérez recupera la segunda posición, también tiene problemas Leclerc con su motor y entonces queda fuera de la carrera. Y Carlos Sainz, el otro piloto de Ferrari, rebasado por Fernando Alonso, que tuvo un gran fin de semana. Fernando Alonso, que termina tercero y que tiene su podio número 99 de por vida, así que así como se veían a la conclusión de la temporada pasada, como se veían en la pretemporada, lucieron estupendos los Red Bull, que terminan las dos primeras posiciones en esta carrera de Bahrein. La siguiente carrera va a ser en Arabia Saudita dentro de un par de semanas, pero como se veía venir, muy bien Verstappen y bien Checo.
Y muy bien el coche de los dos. Claro. ¿Qué diferencia entre los dos Red Bull y el resto? Y por cierto, por ahí hay una queja de Red Bull hacia Aston Martin diciendo que les pirateó parte del coche. No sé mucho de Fórmula 1, pero que les copió algo del coche y que por eso terminó siendo tan buen coche.
Hay ayer un comentario de uno de los ejecutivos de Red Bull cuando estaba en el podio, dice: mira, tres Red Bull en el podio.
por lo que decía Raúl.
Sí, Eduardo, exactamente,
¿no? Efectivamente. Pero bueno, con Checo Pérez un gran fin de semana. De hecho, desde la pretemporada de la semana anterior se veía muy bien Checo Pérez, y ese circuito le sienta bien, ahí ganó en el 2020. Por otro lado, se puso en marcha la serie IndyCar, esto fue en San Petersburgo. Mala fortuna para el regiomontano Pato O'Ward, porque iba dominando la carrera, estaba colocado en la primera posición, y a tres vueltas del final, su coche empieza a perder potencia, y entonces es rebasado por el sueco Eriksen, que eventualmente se iba a llevar la bandera a cuadros. Afortunadamente, O'Ward finaliza en el segundo lugar, pero era una victoria que tenía prácticamente en la bolsa y que se le escapó a Pato O'Ward. Bueno, por otro lado, comentando acerca del tenis, finalizó el Abierto Mexicano en Acapulco. Siempre es un gran ambiente. Lástima de las bajas de los tenistas, ¿no?
Qué pena, no estuvo.
Tsitsipas, que no participó Norrie, que no estuvo Alcaraz. Pero eventualmente el torneo se fue encaminando y Alex de Mignon, este tenista australiano, se impone en tres sets a Tommy Paul de los Estados Unidos. Es el torneo más importante que gana el australiano, su séptimo dentro del tenis, pero el primero en la categoría ATP 500. Y pues ahora todos los tenistas hicieron maletas y se van derechito a los Estados Unidos, porque viene Indian Wells, que inicia ya en unos días más, torneo de semana y media, que es considerado como el quinto Grand Slam, y luego se van a Miami, ¿no?
Oye, Tommy Paul le gana la semifinal a Fritz, uh-huh, y con un partido de 3 horas 25 minutos, el partido más largo en la historia del Abierto, 3 horas 25 minutos en un partido de 2 a 3 sets, es una verdadera eternidad. Uh-huh. Y al final me parece que le termina pesando a Tommy Paul ese partido el sábado en la final, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Él era el favorito para ganar. Y por cierto, en el caso de Mignon, va a subir 7 puestos en la clasificación. Del 25 se va al 18. Y Novak Djokovic, que había solicitado permiso a las autoridades de los Estados Unidos para poder ingresar para participar justamente en Indian Wells y también en Miami, pues finalmente no le dieron ese permiso. Él no está vacunado contra COVID. Y la suspensión de esta norma vence a mediados de mayo. Entonces, bueno, pidió una cuestión especial, no se la dieron. Tengo entendido que este caso rebotó hasta en el presidente Biden. Total que, bueno, no le dieron chance de ingresar a Novak Djokovic, entonces pues estará perdiendo estos dos torneos. De hecho, no juega en este combo de Indian Wells y de Miami desde el 2019.
Sí, sí, torneos importantísimos que no jugará. A ver cómo llega Carlitos Alcaraz y Tsitsipas, que está lastimado.
Exactamente. Y bueno, en el fútbol americano profesional no hay temporada, pero sí hay muchas notas. Es época de movimientos de los jugadores. Este fin de semana, por cierto, en Indianápolis se llevó a cabo el Scouting Combine, donde llegan los más importantes prospectos del colegial, camino hacia el draft que se va a celebrar dentro de unas semanas. Pero bueno, Derek Carr, el quarterback que estuviera con los Raiders de Las Vegas, que tenía tres opciones. Tenía la opción de los Jets, la opción de Carolina, la opción de Nueva Orleans. Finalmente se va con el equipo de los Santos de Nueva Orleans, que ha batallado un poco en esta transición después de Drew Brees. Tuvieron a James Winston el año anterior, y es que Winston ha tenido problemas de lesiones. De hecho, en los dos últimos años solamente ha participado en 10 juegos. Entonces colocaron al veterano Andy Dalton. El equipo le va mal, termina con marca de 7 ganados y 10 perdidos, y necesitaban un mariscal de campo. Entonces, me parece que es de lo mejor que hay en el mercado Carr, que es cierto, sus números el año anterior no fueron precisamente lo mejor. Fueron 3,522 yardas, es la tercera cantidad más baja que tiene en su carrera en 9 años. 24 pases de anotación, 14 intercepciones, con lo cual empata la peor cifra de su carrera. Tuvo 60.8 de pases completos, que es la cifra más baja de su carrera. Y su rating fue el más bajo de su carrera, con 86.3. Pero, por pronto, en cuanto a las yardas, no hay que olvidar que lo quitaron para los últimos juegos de la campaña. Colocaron a Jared Steedham, que por cierto se convierte en agente libre. Se ve que no le llevaba bien con Josh McDaniels, el entrenador jefe de los Raiders, que había sido coordinador ofensivo con los Patriotas durante mucho tiempo, trabajando con Tom Brady. Y Derek Carr, pues por otro lado, también los últimos años, falta de estabilidad con entrenadores, con coordinadores ofensivos, con gerentes generales, y entonces sale el equipo, y creo que es una de las mejores apuestas que tenían los Santos de Nueva Orleans. El caso de Dalton, bueno, se convierte en agente libre. El caso de Winston, además de lo que mencionaba de las lesiones, le pega fuerte al tope salarial, prácticamente $13 millones para la próxima campaña. De hecho, finalizando la campaña anterior y camino a esta, los Santos estaban $50 millones por encima del tope salarial. Y entonces tuvieron que hacer una serie de ajustes, de reestructurar algunos contratos con sus jugadores, y en este momento estaban $18 millones arriba del tope salarial, que va a ser para la próxima campaña por ahí de los $238 millones. Creo que es una buena apuesta para el equipo de los Santos de Nueva Orleans, y de entrada se convierte en el mejor quarterback de la división.
A mí me parece un ganar-ganar, Enrique, definitivamente, ¿no? Los Santos no tenían mejores opciones que Carr, creo, o muchas más. Uh-huh. Y para Carr, ir a Nueva Orleans contra lo que había en el mercado, me parece que también es lo mejor.
¿Cuántos equipos realmente arman cuántos, valga la redundancia, cuántos equipos arman sus equipos para pelear por el campeonato realmente? Por el Super Bowl.
Pues yo te diría que, digo, que todos piensan en eso, pero hay dos vías. Una vía es la tradicional de selecciones colegiales, vamos sazonando a estos jugadores, un proceso de 3-4 años, apuntalar a esos con jugadores que vienen de la agencia libre y pensar que ese puede ser el camino. Y el otro es lo que hicieron, por ejemplo, hace un par de años los Carneros de Los Ángeles, que ellos soltaron selecciones colegiales, vamos a traer a gente libre importante, y trajeron a Ramsey y trajeron a otros elementos, a Matt Stafford, mariscal de campo, y fueron campeones. El problema es que luego con esos jugadores te alcanza invariablemente el tope salarial, y que no tienes tampoco selecciones colegiales. Mira, porque ya las soltaste para traer todos esos elementos. Entonces yo soy de la idea de ir poco a poco, que puede ser un proyecto a más largo plazo.
Como los Jets de Nueva York, que van poquito a poco.
Hey, ellos la han tomado con calma porque ganaron el Super Bowl 3, ya vamos en el 57. Pero bueno, de los Jets es interesante qué es lo que va a pasar con Aaron Rodgers, ¿no? ¿Se lo llevan o no se lo llevan? ¿Qué va a seguir Rodgers? ¿Se queda con Green Bay? ¿Se retira, que no creo? ¿O se iría con los Jets de Nueva York? Que por cierto, otra cosa interesante de Carr es que en 2014 él coincidió con Dennis Allen, que es el entrenador jefe de los Santos. En aquella época era justamente el entrenador de los Raiders. Digo, pasaron 4 partidos y lo corrieron. Pero él fue parte en el proceso para tomar en la segunda ronda de aquel draft a Derek Carr. Y por otro lado, los Vaqueros de Dallas, tus Vaqueros, Raúl, le colocaron la etiqueta de jugador franquicia a Tony Pollard, ese gran corredor, que lamentablemente en la postemporada se lastimó la pierna, se fracturó. Pero pues esto quiere decir que piensan en a largo plazo, y me parece que pues el tiempo de Ezequiel Elliott pues ya prácticamente está acabando con Dallas.
No se vaya, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Vamos con Betsabé, que estuvo con la gente de Cruz Azul. Habló Ricardo Ferretti.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de La Fórmula. Es información de la máquina, porque Ricardo "El Tuca" Ferretti tiene su primera semana larga con el equipo para preparar el juego ante Pumas tras la derrota ante Mazatlán.
Tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán. Y ahorita que perdimos, no vamos a hacer la caca del caballo del bandido. Ahora tenemos una semana más cómoda. Después del partido del viernes, pues definitivamente tendría que poner más énfasis en táctica fija, porque recibimos 3 goles. Y naturalmente, ahora, no podemos entrenar solo una cosa y descuidar las otras.
Asimismo, se refirió a su próximo rival, los Pumas de la UNAM.
Uno no es de palo, ¿no? O sea, pasé 17 años en Pumas y, como mencionas, sabes que hay un cariño recíproco, pero somos profesionales. Ni ellos se van a dejar ganar por el cariño que me tienen, ¿o sí? No creo. Ni yo tampoco.
Y en cuanto a las comparaciones con don Ignacio Trelles, el Tuca comentó:
pues uno siempre busca ejemplos, ¿verdad? Y don Nacho Trelles, que en paz descanse, pues ser el ejemplo de todos, ¿entiende? Todos nosotros, todos quisiéramos, pues, haber logrado lo que él logró. Pues, no sé, a lo mejor lo invoqué un poquito y él me bendijo, pero sí me da satisfacción, ¿entiende? Haber llegado a este punto.
Cruz Azul enfrenta este sábado a los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Azteca. Mencionar que han surgido rumores de que el Udinese de la Calcio Italiana estaría interesado en la contratación de Eric Lira, aunque aún no se concreta una oferta formal. Reporto para La Fórmula es Betsabé Rosales.
Bueno, pues ahí está Ricardo Ferretti. Prepárense para las conferencias de prensa con este castellano tan especial que maneja, ¿verdad?
Con su portuñol. Yeah. Pero, pues, la verdad es que es, o sea, sí tiene fama de enojón y molesto muchas veces, pero también es simpático.
Sí, Ferretti, sí, ¿no? Sí, sí.
Ahora, lo que sí me llama la atención es esto de, y vas a enfrentar a Pumas. O sea, ¿cuántos años lleva dirigiendo Tuca Ferretti y cuántas veces ha enfrentado a Pumas, no?
Pues sí.
Pero tiene su corazoncito, ya dijo que no era de palo.
No, bueno, tiene su corazoncito, pero ¿cuántos partidos habrá jugado?
Pues si tiene su corazoncito, se le olvidó cuando pidió un dineral por dirigirlos, ¿eh? Porque era el primer candidato para dirigir Pumas y pidió un dineral.
Pues sí, y también con lo que contaba de personal, como que no era para aventarte. ¿No?
Oye, la de coraje es que bueno, ha de haber hecho.
En eso tienes razón, ¿eh?
Sí, sí.
Vio el plantel, dijo, no, quiero el doble.
Sí, ha de haber hecho coraje el viernes, ¿no? 3 goles a balón parado.
Oye, hubo una cantidad de goles. Pierdes. Los 2 de Chivas se originan en tiros de esquina. Los 3 de Mazatlán en tiro de esquina. El porcentaje de goles a balón parado cada vez es mucho mayor, ¿eh?
Chivas lleva muchos goles que se generan a balón parado. Muchos.
Y los de Ciudad Juárez.
Sí, también.
También.
Oye, vamos con el fútbol internacional. Venga. Raúl, vamos a empezar con España. El Mallorca del Vasco Aguirre perdió contra el Elche. Sorpresiva derrota del Mallorca, que iba en octavo lugar, cayó al décimo lugar. El Atlético de Madrid le gana 6-1 al Sevilla. El Sevilla, de Sampaoli es un verdadero desastre. El lugar número 17 en la tabla, rayando el descenso, el Sevilla. El Valladolid le gana 2-1 al Español de César Montes. El Barcelona, sufriendo, le gana 1-0 al Valencia. Falló un penal Ferran Torres cuando el partido estaba 1-0 y ahí se complicó el partido. Después expulsaron a Araujo y sufrieron. Y el Real Madrid empató con el Betis 0-0, un partido entretenido. No pudo ganar el Madrid. La diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid hoy es de 9 puntos. Vamos con la Serie A.
Oye, espérame un sí. momentito. Hay un rumor de que Santi Jiménez podría ir al Sevilla, ¿eh? Podría ir al Sevilla. Sevilla, ¿cómo estará el Sevilla que para que le meta 6 goles el Atlético de Madrid? Pero aparentemente hay gente interesada en que se quede otro año más jugando en la Liga de Holanda, lo cual a mí me parecería un acierto, que permaneciera otro año más y que no fuera sobre todo este Sevilla, que en este momento tiene muchos problemas. Lo van a reconstruir, pero no creo que sea lo ideal para Santi Jiménez ahora.
Primero que se salve, ¿no, Raúl?
Sí,
porque
no, sí
debe salvar, está, ¿no?, ahí en la tablita, ¿no? Rapidísimo, la Serie A, habíamos dicho el viernes que el Nápoles del Chucky Lozano perdió de local con el Lazio, el Sampdoria 0-0 con el Salernitana, Memo Ochoa otra vez de titular, otra vez muy buen partido de Memo Ochoa. En la Bundesliga, el Bayern Múnich le gana 2-1 al Stuttgart de visitante, que con la victoria del Dortmund que habíamos dicho el viernes, 2-1 el Leipzig, ahora es el empate solamente entre el Dortmund y el Bayern Múnich. Y vamos a cerrar con la Premier League. El Manchester City le gana 2-0 al Newcastle el sábado muy temprano. Después el Arsenal perdía 2-0 con el Burnley y en un verdadero juegazo remonta el partido y le gana 3-2. En la última jugada del partido, triunfo de oro para el Arsenal, que mantiene la ventaja de 5 puntos con el Manchester City. Festejaron como si hubieran sido campeones, el Arsenal. Y bueno, el resultado, el Wolves de Raúl Jiménez, que jugó un gran partido, por cierto, le ganó 1-0 al Tottenham. Gran partido de Raúl Jiménez, muy cerca de volver a su nivel.
Qué bueno.
Muy cerca. Y bueno, sin duda, la noticia y el partido se dio ayer en Anfield. El Liverpool, en el clásico de la Premier, le metió 7-0 al Manchester United. Parecía un partido parejo. El primer gol cae al minuto 43.
Increíble.
43. Parejo. Y después, cada vez que llegaba el Liverpool, le metía gol al Manchester City, al Manchester United, en una humillación absoluta para el United.
La más grande en la historia del clásico del fútbol en Inglaterra. La más grande, se llevaron 7 goles. Esta liga, para que haya un partido en donde se meten 4 goles de diferencia, es complicadísimo. Pero que en el clásico, Liverpool contra el Manchester United, te metan 7 goles, no, bueno.
Sí, sobre todo por la época que está viviendo el Manchester United, ¿no? Donde venía resurgiendo en la liga, donde acaba de eliminar al Barcelona en la Europa League, y de pronto te presentas contra el Liverpool, que pues se esperaba un duelo parejo por las posiciones que tiene en la tabla, en fin, y que te metan 7, qué cosa.
Increíble, es que estuvo parejo. De verdad, estuvo parejo el primer tiempo, ¿no?
Estuvo muy parejo.
Muy parejo, ¿no? 2 goles de Cody Gakpo, 2 goles de Darwin Núñez, 2 goles de Mo Salah y 1 de Roberto Firmino. Fueron los 7 goles de Liverpool. Si hubiera guardado unos cuantitos para el Bernabéu, ¿no?
Si trabajara Baños ahí, la porra de la América estaría diciendo fuera Baños, ¿no? Porque, es increíble aquí en México lo que hace en el Twitter, sobre todo en Twitter, la gente de la América, ¿no? Destrozan a como si fueran los grandes expertos del fútbol, y pone a este y quita al otro. En fin, el América lleva un partido perdido.
Ha dejado muchos puntos, ¿no?, en el camino, porque empató varios, pero lleva un partido perdido. Oye, yo no puedo entender. Al final, la gente que va al estadio se puede expresar como quiera, pero vamos, no puedes ir al estadio a abuchar a tus jugadores, ¿no? A Óscar Jiménez, tienes el derecho de pensar que se equivocó, no se equivocó, pero bueno, ya deja que sea decisión del entrenador, pero tú si eres aficionado al equipo, no puedes abuchar de esa manera a Óscar Jiménez y a Miguel Layún cada vez que agarraban el balón, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Es realmente increíble, ¿no?
Sí, pero es un fenómeno de las redes sociales, ¿no? Se sienten técnicos todos.
Son los nuevos tiempos, sí, y ¿no? La verdad es que hay que tener una piel bastante gruesa siendo jugador para recibir todo este tipo de situaciones que antes pues no existía, porque no existían las redes sociales.
Claro.
Y nada, para retomando lo de Liverpool, estoy viendo aquí un dato. Es la peor derrota que tiene el Manchester United desde 1931. Y también es el margen más amplio de victoria en la historia de este duelo para Liverpool desde 1894.
¡Qué bárbaro!
Oye, fíjate, ahorita estaba pensando en aficionados, pero aquí en el estudio hay uno que le va al Cruz Azul y al Manchester United.
No, güey.
Que le metió 7 Liverpool y 7 el América. Ahorita me está cayendo el 20.
Oye, pero fíjense las ironías del fútbol. las ironías de este jueguito. El Manchester United le gana al Barcelona, ¿no?
Sí.
Y lo echa fuera. Ok. El Liverpool le gana a
el Real Madrid.
Cinco, le gana al Liverpool. Y luego se enfrentan, sí, sí, y el Barcelona le gana al Madrid y el Liverpool le gana al United. O sea, este jueguito es muy especial,
¿no? Es lo maravilloso del deporte. Oye, mañana Champions, el Benfica recibe al Brujas de Bélgica. El Benfica ganó 2-0 el de ida en Bélgica. Parece que la tiene encaminada para cerrar la llave mañana en Portugal. Y el Chelsea recibe al Borussia Dortmund. El Dortmund ganó 1-0. El Chelsea, multimillonario, que está fuera de cualquier posibilidad en la Premier League. Fuera, me parece, que de los puestos europeos también de Champions. Así que se la juega esto. Vamos a ver si logra remontar mañana el Chelsea.
Me quedé pensando en el asunto de Beto Campos, que es seguidor de Cruz Azul y de Manchester United. Desde ahora se le conocerá como el agente 77. Pero van a venir mejores tiempos, mi querido Beto. Oye, los goleadores en la Liga MX es Henry Martín, sigue al frente. Funes Mori de Monterrey tiene 8. Dineno de Puma 7. Atención, esto es para mencionarlo. Javier López, no es Chabelo, es la Chofis, tiene 6 goles. Yo no creo que haya metido 6 goles. Ni juntándolos, no, en Chivas.
Bueno, y el sábado de derecha, ¿no?
Golazo. Con la derecha. Y luego viene Guiñac, viene Ibáñez, pero viene Ponchito también. Aquí es muy importante señalar, hay el Pocho Guzmán, Ponchito, la Chofis y Henry Martín. Hay muchos mexicanos más que nunca peleando por el título de goleo. Uh-huh. Con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol.